son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego el comentario les presentamos Hoy en la Historia, un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo. A continuación seguimos con Mi Indonesia, que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres, gastronomía y lugares turísticos de diversas regiones en Indonesia. Y al cabo de la belleza de Indonesia les presentamos Vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas les presentamos El Mundo Musical, un programa que se trata de obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Ahora empezamos con el primer programa, Las Noticias.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar, son los titulares de las noticias. El presidente de la República de Indonesia advierte que no debe preocuparse por enfrentar amenazas y desafíos. La inteligencia necesita involucrar a la comunidad para detectar el terrorismo. El ministro de Turismo lanzará TDCC 2018. La delegación de la Agencia Suprema de Auditoría celebró el seminario junto con SSAO Česká en Praga. El embajador de Arabia Saudita fue nombrado doctor honorario de UPI. Purbalinga continúa desarrollando el turismo educativo. El coro de estudiantes de ITB competirá en Italia. Ahora, las noticias en detalle. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, recordó al público, especialmente a la generación más joven, que no se preocupe por enfrentar los desafíos y amenazas que surgen hoy y en el futuro. Así lo dijo el presidente Joko Widodo al dar una conferencia pública en Jakarta el lunes 16 de julio. Según el jefe de Estado, lo que se necesita en la situación actual es mantener la productividad. Todos los humanos en Indonesia deben producir algo útil. La agencia de noticias Antara informó que el presidente mencionó las amenazas y los desafíos que vienen del exterior, entre otros, la guerra comercial con los Estados Unidos y China, Mientras tanto, los desafíos desde dentro del propio país, entre otros, son el radicalismo, la intolerancia, la corrupción, la pobreza y la desigualdad. Además de la productividad y la ética laboral, el presidente Jokowi también advirtió sobre la necesidad de una disciplina nacional. El jefe de Estado evaluó que la dirección, los objetivos y las metas del desarrollo son ahora evidentes. El presidente reconoció que aún queda mucho por cambiar. Según él, Indonesia debe llevar a cabo conjuntamente las reformas planificadas, hacer cambios radicales en la estrategia de pensamiento, los sistemas sociales y la estrategia de liderazgo. El jefe del Centro de Estudios de Paz y Seguridad de la Universidad de Gajah Mada de Yogyakarta, Muhammad Najib Aska, en Sleman dijo el lunes 16 de julio que la inteligencia necesita involucrar directamente a la comunidad para detectar el movimiento y las células del terrorismo. Según él, la sociedad puede aplicar los pasos más pequeños para reconocer el medio ambiente, incluidos los vecinos de derecha e izquierda. Según lo citado por Antara, la medida también sirve para reducir la noción de violencia en la sociedad mediante la participación de líderes religiosos a figuras de la sociedad. Dijo que la intensidad de la comunicación también tenía que ir bien, especialmente a los grupos de sospechosos de terrorismo. Muhammad Najib Aska agregó la aprobación de la ley de terrorismo para convertirse en una fuerza completa para la Policía Nacional de Indonesia y el TNI. Al menos es capaz de amortiguar un movimiento más masivo. El ministro de Turismo de la República de Indonesia, Arif Yahya, ha programado el lanzamiento del calendario del evento de 2018 de Celebes Centrales, uno de los cuales es la implementación de los matices de las carreras ciclistas internacionales del turismo, concretamente el Tour de Celebes Central, TDCC 2, año 2018. El jefe de la Agencia de Turismo de Sulawesi Central y Nyoman Sari Adijaya en la ciudad de Palu el domingo 15 de julio dijo que el lanzamiento del calendario del evento 2018 de Celebes Central tendrá lugar en el Ministerio de Turismo de Yakarta, martes 17 de julio. El evento contará con la presencia del gobernador de Sulawesi Central, el miembro de Foro de Comunicación de Sulawesi Central y los regentes cuyas áreas son cruzadas por la ruta de TDCC. Nyoman explicó que el gobierno provincial de Sulawesi Central utilizará al máximo TDCC que se celebrará del 14 al 18 de octubre como un impulso para promover y vender la riqueza del turismo regional al mundo internacional para atraer a más turistas extranjeros. Además, los gobiernos provinciales y de distrito lo utilizarán como una promoción de inversión para atraer a más inversionistas nacionales y extranjeros a invertir en diversos campos potenciales en la provincia. La Agencia Suprema de Auditoría cree que la mejora de la función de supervisión presupuestaria, que es propiedad del Parlamento, es muy importante en los esfuerzos para erradicar la corrupción, especialmente cuando se colabora con la implementación del mandato para realizar auditorías por parte de la institución de auditoría. Lo dijo el miembro 5 de la Agencia Suprema de Auditoría, BPK por sus siglas en indonesio, Isma Yatun, en un seminario con BPK y la Oficina Suprema de Auditoría de la República Checa, SAO Česká en Fraga, República Checa, la semana pasada sobre la base del comunicado recibido por la República.co.it el lunes 16 de julio. Según Isma Yatun, el seminario se celebró como una forma de implementación de la cooperación bilateral, así como una continuación de la visita de SAO Česká y el Parlamento Česká en 2017. En esta reunión, la delegación de BPK, liderada por Isma Yatun, que estuvo acompañada por el embajador de la República de Indonesia en la República Checa, Aulia Rahman, junto con la SAO Checa, tuvieron la oportunidad de encontrarse cara a cara con el vicepresidente del Parlamento de la República Checa, Vojtěch Filip, e intercambiaron conocimientos sobre el papel de las instituciones de auditoría y el Parlamento en los esfuerzos para erradicar la corrupción. El embajador de Arabia Saudita en la República de Indonesia, Osama Muhammad Abdullah Al-Juaibi, recibió un doctorado honorario de la Universidad de Educación de Indonesia. La concesión del doctorado honorarios a causa se realizó en Bandung, Java Occidental, el lunes 16 de julio y fue presenciado por el ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir. Como informó Antara, que el título fue otorgado al embajador de Arabia Saudita en el campo de educación pública y carácter como un aprecio y reconocimiento por su dedicación y logros en el desarrollo de la educación en Indonesia. Además, también debido a sus servicios tan grandes para los musulmanes de Indonesia, tanto en el campo social, cultural, económico como religioso. El embajador Osama Muhammad Abdul Al-Juaibi también se considera meritorio al aumentar la cuota de Hajj de Indonesia hasta 50.000 visas y por su iniciativa se levanta la moratoria sobre el envío de trabajadores migrantes indonesios a Arabia Saudita. La última noticia. El gobierno de distrito de Purbalinga, Java Central, continúa desarrollando el turismo educativo. Purbalinga se convierte en un destino alternativo que puede atraer a los turistas, especialmente a las generaciones más jóvenes. El jefe del Departamento de Turismo de la Agencia de Deportes y Juventud de Purbalinga, Prayitno, en Purbalinga dijo el lunes que actualmente hay algunos destinos de turismo educativo en Purbalinga. Uno de ellos es el Parque de Turismo Educativo en Purbasari, Padang Mas, ubicado en el pueblo de Purbayasa, el distrito de Padamara. Se considera que este turismo educativo puede aumentar los horizontes de visitantes relacionados con granjas y pesquerías. Además, también existe Goa Lava Purbalinga, que es una alternativa para viajar, así como estudiar la historia de la formación de la cueva. Añadió que recientemente, el director del Instituto de Ciencias de Indonesia, Laksana Trihandoko, visitó el Parque Educativo de Purbasari y expresó su apoyo al desarrollo del turismo educativo en Purbalinga. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Service Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestra dirección electrónica voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Service Voice of Indonesia. Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Señores oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es La fecha límite para el registro de candidatos legislativos no debe extenderse. Señores oyentes, el martes 17 de julio de 2018 es la fecha límite para el registro de candidatos para miembros legislativos. Como se sabe, la Comisión Electoral General, KPU por sus siglas en indonesio, ha establecido las etapas de registro hasta la determinación de los candidatos legislativos para la elección de 2019. El anuncio tuvo lugar del 1 al 3 de julio y las etapas de presentación de la lista de candidatos del 4 al 17 de julio. Un número de los partidos políticos comenzó a registrar candidatos para los miembros de la Cámara de Representantes o DPR, por sus siglas en indonesio, de la República de Indonesia que nominan en las elecciones de 2019 a la Comisión Electoral General o KPU. El lunes 16 de julio 2018. Según el calendario oficial de la Comisión Electoral General o KPU, hay al menos 7 partidos políticos que registran sus candidatos, a saber, el Partido de Nasdem, el Partido de Solidaridad de Indonesia, el Partido Nacional del Despertar, PKB, el Grupo de Trabajo, el Partido Golkar, el Partido Perindo y el Partido Justicia y Unidad de Indonesia, o PKPI. Mientras tanto, otros 8 partidos políticos no han registrado sus candidatos y solo tienen tiempo hasta este martes. Los partidos políticos son el Partido del Mandato Nacional, PAN, el Partido Democrático de Lucha de Indonesia, PDIP, el Partido Demócrata, el Partido Gerindra, el Partido del Cambio del Movimiento de Indonesia, Garuda, el Partido Hanura, el Partido Justicia Próspera, PKS, y el Partido Unido para el Desarrollo, PPP. El comisionado de la Comisión Electoral General, KPU, Ilham Saputra, esperaba que los partidos políticos aseguraran que al registrar los nombres de los candidatos legislativos no haya ningún problema, de modo que en el proceso de investigación administrativa de los partidos políticos no hay nada que devolver o revisar. También recordó que en el registro de archivos no hay candidatos que hayan sido presos por corrupción. Se debe al hecho de que la KPU, durante el proceso de verificación de los archivos de candidatos, no pasará candidatos legislativos de prisioneros excorruptos. Esto ya figura en el reglamento de la KPU número 20 de 2018, que debe ser obedecido por los participantes y los partidos políticos. Además, el KPU no planea extender el periodo de registro porque se teme que afecte el día de la implementación de las elecciones. La pregunta es por qué algunos partidos políticos eligen registrar a sus candidatos solo 2 o incluso un día a partir de la fecha límite para el registro, aunque deberían haber sabido que sería arriesgado para el candidato mismo. Un candidato, cuando se verifica la integridad del documento, no está completo, podría haber sido incapaz de convertirse en candidato. Esto ciertamente perjudicará al candidato legislativo y al partido político que lo nominan. O la KPU será generosa para proporcionar tiempo adicional a aquellos que completarán las deficiencias o mejorarán los requisitos como candidatos. Esto no debería suceder. La KPU debe proporcionar un ejemplo o educar a los candidatos legislativos, así como al partido que los nomina, sobre el significado de una disciplina. La educación disciplinaria es necesaria, de modo que cuando sean elegidos posteriormente, trabajarán con total responsabilidad y seguirán diligentemente las reuniones de la Cámara de Representantes, o DPR. Estimados oyentes, así fue el comentario. Desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, en Jakarta. Gracias.
Oyentes, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia, el día 17 de julio?
Hoy en la Historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de julio de 1994. Brasil incidió en la historia como 4 veces campeón mundial de fútbol. Brasil hizo historia en el mundo del fútbol al convertirse en el primer país en ganar Copa Mundial por 4ª vez en el evento de Copa Mundial en los Estados Unidos. En final del partido final en Los Ángeles el 17 de julio de 1994, que debe finalizar con la primera tanda de penales en final de la Copa del Mundo, Brasil logró vencer a Italia por 3-2 después de un partido de 2 multiplica 45 minutos y 2 multiplica 15 minutos adicionales. Quedan 0-0. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de julio del año 1998. El tsunami gigante en Papúa Nueva Guinea. Después de ser sacudido por 2 fuertes terremotos de 7.1 en la escala de Richter el 17 de julio de 1998, una gran ola llamada tsunami golpeó la costa norte de Papúa Nueva Guinea. 3 grandes olas de más de 10 metros de altura son los efectos del terremoto, ahogando a 7 pueblos costeros y matando a más de 2.000 personas. Como resultado del desastre, más de 6.000 personas perdieron sus hogares. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 17 de julio de 2000. Bashar al-Assad asumió como presidente de Siria. Bashar al-Assad se convirtió en presidente de Siria para suceder a la presidencia de Hafez al-Assad, que era su propio padre, que murió el 10 de junio de 2000, después de 30 años en el poder. El ascenso de Bashar al-Assad como presidente no puede separarse de los cambios constitucionales en Siria. Inmediatamente después de la muerte de Hafez al-Assad, el Parlamento sirio estableció una edad mínima para el presidente, no más de 40 años, sino 34 años. Este cambio permitió que el hijo de Hafez al-Assad, es Bashar al-Assad, entonces de 34 años, fuera elegido presidente, por lo que se postuló para presidente sin un competidor. Entonces, Bashar al-Assad fue formalmente inaugurado el 17 de julio de 2000 para el periodo de 7 años. Estimados escucha, este fue hoy en la historia de hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es Pancasila une la nación Indonesia. Pancasila es un valor viviente en la sociedad. Pancasila no pertenece a un individuo ni pertenece al régimen. Pancasila es propiedad de la gente de Indonesia. Pancasila une a la nación Indonesia. Esto fue revelado por el jefe de la oficina de la secretaria de la Asamblea Consultiva Popular, Muhammad Rizal, durante la socialización de los 4 pilares al miembro de Citra Bayangkara en Curug, Tangerang, el domingo. En esta socialización, la Asamblea Consultiva Popular invita a los miembros de Citra Bayangkara de la sede de policía de Curug a aplicar los valores de Pancasila en la vida cotidiana. Rizal dijo que los fundadores de la nación definen la identidad nacional a través de un largo proceso e historia, hasta que finalmente la identidad nacional fue formulada en los 5 principios de Pancasila. Además, Rizal explicó que todavía hay muchas personas que no memorizan el principio de Pancasila, especialmente para practicar los valores de Pancasila. Aunque Pancasila es un valor de vida en la sociedad, Pancasila no solo se memoriza, sino que también se implementa en la vida cotidiana. Rizal pone como ejemplo al principio de la creencia en Dios único y supremo.
Dirigir órdenes religiosas y practicar sus adoraciones para los creyentes es la primera implementación del principio de Panchasila. Si una persona realiza adoración independientemente de su religión, esto afectará su actitud y comportamiento. Además, Rizal dijo que Panchasila une a la nación Indonesia. Panchasila ha sido probado en el viaje de la nación Indonesia. Hace un llamado a países como Estados Unidos y otros países para que elogien a Panchasila. Rizal señaló que la Unión Soviética podría dividirse en 15 países. Yugoslavia estalló en 6 países. Los países árabes como Siria están experimentando una guerra civil. Pero Indonesia, como un gran país con una diversidad de tribus, lenguas, religiones, los cuales son vulnerables a la división, puede llegar a estar unida o continuar estando unido. Panchasila une a la nación Indonesia. Mientras tanto, el comisionado de la Junta de Directores de la Junta de Desarrollo de Ideología de Panchasila, Mahfud MD, mientras asistía al estudio de Abuja Muhtadi en Pandeglang, Banten, dijo el lunes que el Islam está aceptando Panchasila como una ideología del país de Indonesia que es de diversas tribus, religiones y cultura. Estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Service Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestra dirección electrónica voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Service Voice of Indonesia.
Bukalah matamu, ku kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu.
Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyente se encuentra nuevamente en el segmento de La Belleza de Indonesia. Como siempre, puede escuchar nuestro programa a través de la transmisión en www.weños.id. Hoy vamos a presentar la merienda llamada Sondok Renceng. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia. Oyente, el pueblo de Poncho, Sleman, ubicado a 15 kilómetros del Monte Merapi, fue afectado por la erupción del Monte Merapi en 2010 en ese momento. Después de la erupción, este pueblo se limpió y se transformó en una aldea turística en 2012. El pueblo turístico de Poncho ofrece un hermoso ambiente de montaña. Aquí también puede disfrutar de una variedad de ecoturismo mientras realiza actividades de cuidado del medio ambiente. En la villa turística o en pueblo turístico a la que se puede llegar en una y media horas en coche desde el centro de Yogyakarta, los que vengan disfrutarán de una variedad de aperitivos únicos como salak, nogosari, nyame ervido, klepon y sondok renceng. Oyente, una de las meriendas típicas del pueblo turístico de Poncho es sondok renceng. En contraste con snack sondok en general en Yogyakarta, que se empaqueta en una bolsa de plástico. En pueblo turístico de Poncho, sondok está atado en una cuerda de renceng o cadena con una correa de bambú. Debido a esta presentación, sondok se llama sondok renceng. La presentación de sondok con el modelo de renceng se conserva conscientemente porque está en línea con el espíritu de ecoturismo de la aldea que hace hincapié en la sostenibilidad ambiental. En la localidad turística de Poncho, sondok renceng se sirve para welcome drink o bebidas de bienvenida y aperitivos para huéspedes y turistas. Oyente, sondok hecho de yuca cruda. Después de lavar la yuca, se hirvió hasta que estuvo medio cocida. Luego se aireó durante varias horas. Mientras espera bastante frío, la yuca se separa del eje. La yuca hervida en conserva se molió en una herramienta especial y se mezcló con ajo fino y sal para hacerla sabrosa. La yuca molida se forma entonces como un anillo y se seca en un día completo para secar completamente. Después de eso, luego sondok se fríe hasta crujiente, luego atado en una cuerda o renceng usando una correa de bambú. Oyente, sondok está hecho sin conservantes. El condimento para saborizantes solo depende del ajo y las hierbas saladas, por lo que no hay un sabor salado que sea demasiado agudo. Comer sondok no hará que la lengua duela o que tenga sed rápidamente debido al uso mínimo de sabor. Este delicioso aperitivo se come con wedang jengibre, limoncillo cálido, típico trago del Monte Merapi. además de disfrutar directamente, también puede comprar Slondok Renceng como recuerdos después de una gira en el pueblo de Poncho. Un kilogramo de Slondok se vende de ₱6.500 hasta ₱7.000 o menos de $1. Esta merienda puede durar hasta varios meses. Oyente, esta fue la belleza de Indonesia de esta edición sobre Slondok Renceng. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Adiós.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Y nuestro tema de hoy es Saya Mahasiswa, o se traduce en español, soy estudiante. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Saya Mahasiswa, o se traduce en español, soy estudiante. En la sala de la casa de Joko, Tony y Enda están hablando de trabajo. Tony quiere saber el trabajo de Enda.
Enda, ¿kamu kerja di mana?
Oh, aku masih kuliah, kak.
Oh, kamu mahasiswa. Jurusan apa?
Jurusan geografi.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy, Saya Mahasiswa, o en español, soy estudiante. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. ¿Kamu kerja di mana? ¿Kamu kerja di mana? En español, ¿dónde trabajas? Aku masih kuliah. Aku masih kuliah. En español, todavía estudio en la universidad. Oh, kamu mahasiswa. Oh, kamu mahasiswa. En español, oh, tú eres estudiante. Jurusan apa? Jurusan apa? En español, ¿cuál estudia de grado? Jurusan geografi. Jurusan geografi. En español, estudio en geografía. Estimados oyentes, cuando Tony le pregunta de su trabajo, Enda responde, aku masih kuliah. Aku masih kuliah. O en español, todavía estudio en la universidad. Cuando un indonesio usualmente dice su ocupación como estudiante de universidad, él diría lo siguiente. Saya mahasiswa jurusan ekonomi. Saya mahasiswa jurusan ekonomi. O en español, soy estudiante del estudio en economía. Saya mahasiswa Universitas Indonesia. Saya mahasiswa Universitas Indonesia. O en español, soy estudiante de la Universidad de Indonesia. Cuando dice que estudio en la universidad, el término usado es saya kuliah di o en español, estudio en, menciono nombre de la universidad. Por ejemplo, saya kuliah di ITB. Saya kuliah di ITB. En español, estudio en ITB. Si le preguntan sobre el trabajo, pero no estudio ni trabaja, puede responder, yo no trabajo. Saya tidak bekerja. O en español, yo no trabajo. O si usted acaba de graduar de la universidad, puede decir, saya baru lulus kuliah dan sekarang sedang mencari pekerjaan. Saya baru lulus kuliah dan sekarang sedang mencari pekerjaan. En español, soy recién graduado y ahora estoy buscando un trabajo. Y si usted es estudiante, las preguntas que generalmente se hacen son las siguientes. ¿Kamu kuliah di mana? ¿Kamu kuliah di mana? O en español, ¿dónde estudiaste? ¿Jurusan apa? ¿Jurusan apa? En español, ¿cuál estudio de grado? ¿Semester berapa? ¿Semester berapa? O en español, ¿qué semestre? ¿Kamu tingkat berapa? ¿Kamu tingkat berapa? O en español, ¿eres de qué año de clase? A la pregunta de ¿kamu tingkat berapa? ¿Kamu tingkat berapa? O en español, ¿eres de qué año de clase? Es para saber qué año usted ya estudia. Por ejemplo, para describir su estudio. Saya mahasiswa jurusan hubungan internasional tingkat 2 semester 3 di Universitas Bali. Saya mahasiswa jurusan hubungan internasional tingkat 2 semester 3 di Universitas Bali. O en español, soy estudiante en la relación internacional del segundo grado, tercer semestre en la Universidad de Bali. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Anda, ¿kamu kerja di mana?
Oh, aku masih kuliah, kak.
Oh, kamu mahasiswa. Jurusan apa?
Jurusan geografi.
Después de escuchar la conversación anterior sobre saya mahasiswa o en español soy estudiante, vamos a darles un ejercicio con las palabras aprendidas. Como el ejercicio, por favor, describa su familia con las siguientes preguntas. ¿Berapa jumlah anggota keluarga Anda? ¿Anda anak keberapa? ¿Berapa jumlah saudara Anda? ¿Berapa perbedaan umur Anda dan saudara Anda? La respuesta, por ejemplo, anggota keluarga saya berjumlah 4 orang. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya mempunyai 1 adik laki-laki. Dia 2 tahun lebih muda daripada saya. Estimados oyentes, así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a Hablar Idioma Indonesia. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesia. Por favor, envíenos su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico voy@voynews.id. El ejercicio. Habrá un premio interesante para el remitente seleccionado. El ganador se anunciará en noviembre de 2018. Y hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
pucuk surat undangan yang ku terima dari seberang sana. Engkau kirimkan, aduh sayang, undangan merah jingga. Ku buka
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.